La tercera característica de la cual debemos de revestirnos es de humildad. Y la humildad es aquella actitud del corazón que te permite verte realmente como usted es, sin la gracia de Dios. Es decir, somos pecadores salvados por la gracia de Dios en Cristo, y eso nos lleva a actuar en consecuencia. Eso es ser humilde. Consiste en verte sin la gracia de Dios y actuar en consecuencia. Pero hemos confundido el término de humildad. Hay gente que usted la oye decir: es que yo soy tan humilde que no puedo hacer nada bien. Viera que es que yo cierro a la izquierda. Eso no es humildad, es falta de autoestima. Busque terapia. Eso no es humildad. Eso es tener la autoestima en el suelo. Porque todos los hijos de Dios tenemos dones.
Bienvenidos a La Como. Nos alegramos que estén escuchando esta enseñanza con la que estamos seguros que Dios tocará sus vidas. Si desean conocer más de nuestra iglesia o necesitan oración, pueden encontrarnos en redes sociales o en paz.cr. Muchas gracias por ser parte de La Com.
Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. La forma como usted elige vestirse en un día particular depende básicamente de los planes que usted tenga para ese día. Por ejemplo, cuando yo voy a trabajar al hospital, por lo general visto de scrubs, que son esas pijamas. Y ese atuendo es absolutamente lógico, comprensible, dentro del contexto en el que estoy. Pero venir a predicar aquí en scrubs no solamente es ridículo, sino extraño e inadecuado. Yo me los iba a poner hoy a venir a predicar, pero me sentí tan ridículo que mejor no lo voy a hacer. Me ven por todo el mundo vestido de loco y la verdad que no tiene sentido. Lo que quiero decirles es que cada situación de tu vida o lo que usted va a hacer demanda una vestimenta particular. Y cada vestimenta se debe de usar únicamente en el contexto de cada situación particular. Lo que hace que cada mañana nosotros tengamos que elegir qué atuendo nos vamos a poner dependiendo de los planes que usted tenga para ese día. Pero hay un atuendo que todo cristiano debe usar permanentemente, ya sea en tu tiempo laboral, en tu tiempo familiar, con tus amigos, de vacaciones. Ese es el atuendo adecuado de un cristiano, y por eso a la enseñanza de hoy le he puesto el atuendo adecuado. Y ese atuendo, independientemente de las circunstancias, el cristiano siempre tiene que tenerlo puesto. Y Pablo nos dice en Romanos 13:14 que ese atuendo que debemos vestirnos es revestirnos del Señor Jesucristo. Hay que vestirnos de Jesucristo las 24 horas del día, los 365 días del año, y esto para el cristiano no es opción, no es opcional. Esta forma de revestirnos o de vestirnos es una condición inherente, propia y permanente de un cristiano. Ahora, ¿cómo luce vestirse de Cristo? ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo en Romanos? Bueno, Pablo lo amplía en la carta a Colosenses, que es el texto que vamos a estudiar hoy, en el capítulo 3, de los versículos 12 a 14, que quiero leer para ustedes. El texto dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Este texto inicia recordándonos ¿Cuál es nuestra verdadera identidad? Pablo empieza diciéndonos: ustedes somos, y yo, escogidos, santos, es decir, apartados para Él, y amados por Dios. Y la pregunta que aquí me surge, empezando nomás el texto, es: ¿de dónde se origina esa nueva identidad que tenemos? ¿De dónde nace que nosotros somos escogidos santos y amados por Dios? Bueno, la respuesta Pablo nos la da en Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. En griego, la palabra que es traducida como revestidos tiene un significado teológico muy profundo. Esta palabra implica que al recibir el bautismo, los creyentes adquieren una nueva identidad. Llegamos a ser hijos de Dios por la fe en Jesucristo, manifestada públicamente en el bautismo. Y eso implica que al tener nosotros una nueva identidad, debemos adoptar el carácter y los valores que corresponden con nuestra nueva identidad. Hoy tenemos la enorme bendición de contar aquí entre nosotros con 52 hombres y mujeres que se van a bautizar. Pónganse de pie para que los aplaudan, que los vean. El bautismo es un evento público. Hoy el Señor les va a quitar el ropaje viejo del pecado, el ropaje harapiento de nuestra condición caída, y hoy el Señor los va a revestir de Jesucristo. Eso tiene deberes y tiene obligaciones, pero también tiene derechos. Y ahorita vamos a hablar de eso. Tomen asiento. Muchas gracias. Noten que aquí hay un orden lógico en las cosas. Aquí el orden de los factores sí altera el producto. Porque primero usted tiene que haber recibido a Cristo en su corazón, que se manifiesta públicamente a través del bautismo, para que usted luego pueda ser capaz de revestirse de los atributos que ya Cristo pone en usted. Es como usted tiene un foco, por ejemplo. Si usted tiene un foco y usted quiere alumbrar con el foco, lo primero que tiene que hacerle es ponerle baterías al foco. Porque si usted trata de encender un foco sin baterías, no hace nada. Usted primero le pone baterías al foco y luego la luz que el foco emite es capaz de alumbrar hacia el exterior. Exactamente es lo mismo con el bautismo. El bautismo incorpora el Espíritu Santo en tu vida y a través de esa incorporación y de esa nueva identidad, usted es capaz de manifestar el carácter y los valores de Cristo a su alrededor. Eso es lo que significa. Ahora, miren, esto del bautismo, señores, les va a dar a ustedes derechos. Ustedes van a tener derecho de utilizar todos y cada uno los privilegios de las bendiciones espirituales que conlleva el hecho de su nueva identidad. Pero también hay responsabilidades. Eso significa que de ahora en adelante, después de esta manifestación pública, todos aquí tenemos que vivir de acuerdo a lo que ahora somos en Cristo. Lo que Pablo nos dice en este texto, en los versículos 12 a 14, es que debido a nuestra nueva identidad en Cristo, ahora tenemos que revestirnos de la conducta y el carácter que corresponden con nuestra nueva identidad. Mire, si hemos obtenido una nueva identidad en Cristo, si nosotros nos comportamos como si no fuéramos eso, el resultado sería, primero, que haríamos el ridículo, y segundo, estaríamos desvirtuando el vestido que debemos llevar puestos. Y oiremos comentarios filosos como, y no era que era cristiano. Así se comportan los cristianos, porque estás desvirtuando el atuendo que tienes que llevar puesto, que lo que tiene que reflejar es el carácter y los valores de Cristo en su vida. Mire, esto es como, vean, quiero ponerles un ejemplo más práctico todavía para que quede sin ninguna duda. Quiero que usted se imagine vestido de smoking, con corbatín, puro muñeco de queque, con zapatos brillantes, del brazo de una señora con un vestido largo, muy elegante, lindos accesorios, vestidos para una ocasión de mucha formalidad y mucha elegancia. Eso tiene un efecto en su comportamiento. Usted se va a comportar de la manera como usted se vio en el espejo. Si usted por un momento se le olvida que usted está vestido de esa manera y en un momentito se va a jugar una mejenga con smoking, no solamente va a hacer el ridículo, sino que además va a dañar el smoking. Es exactamente lo mismo con tu nueva identidad en Cristo. Cuando usted está revestido de Cristo, usted ha hecho pública su fe en el Señor Jesucristo, le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, usted tiene que comportarse y vivir de acuerdo a los valores de que esa nueva identidad te está dando. Si no, vas a hacer el ridículo y vas a desvirtuar el vestido que ahora tienes. Y eso es lo que Pablo nos dice en el texto que estamos considerando esta mañana. De los versículos 12 al 14 dice Pablo lo siguiente: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, y nos da cinco características de la conducta y el carácter que corresponden a una persona que ha sido justificada por Jesús. Y nos dice: vístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y vamos a ver estas características porque tenemos que aprender de ellas algunas cosas. Lo primero que dice Pablo es: debemos de revestirnos de entrañable misericordia. Misericordia es una palabra que etimológicamente se origina de dos raíces latinas: misere o miser, que significa miseria, que significa pena o que significa desgracia, y cordis, que significa corazón. Etimológicamente entonces, misericordia significa un corazón compasivo hacia el sufrimiento o la miseria de otros. No se trata la misericordia de una simple y superficial lástima. No es lo mismo, no son sinónimos. Porque se debe entender la misericordia como esa disposición del corazón de sentir la miseria ajena, el dolor ajeno, el sufrimiento ajeno, y te lleva hacia alguna acción específica que te movió en el corazón esa situación. Se trata de una identificación con el sufrimiento de tal manera que te lleva a hacer algo. Y eso algo pueden ser cosas maravillosas cuando usted es movido por misericordia. Quiero ponerles un ejemplo no bíblico y luego un ejemplo bíblico de misericordia. Adam Brown pero en ese tiempo trabajaba como analista financiero en Wall Street, en una de las firmas más grandes de inversión global en Wall Street. No solamente trabajaba ahí, era un asociado de Lehman Brothers. Y Lehman Brothers es una firma muy potente, muy poderosa de inversiones globales en Wall Street. En uno de sus viajes, Adam Brown viaja a la India y se encuentra con un niño mendigo. Y le dice y le pregunta al chiquito que qué le gustaría que le regalara. Seguro le dio lástima el chiquito y le dijo: ¿qué querés que te regale? Y el chiquito lo que le pidió fue un lápiz. Esa respuesta, él esperaba cualquier otra cosa, que le regalara el teléfono celular o una bola de fútbol o unas tenis o unos zapatos o un lápiz. Esa respuesta que recibió Adam Brown fue el catalizador que lo llevó, le movió tanto el corazón que regresó a New York y abrió una cuenta bancaria con $25 y empezó a pedir ayuda a conocidos, a inversionistas de bolsa, a gente que empezó a ayudarle con el proyecto de levantar una escuela en un lugar marginal. La primera escuela que levantó Adam Brown fue en Laos, en Indochina, al sur de la península de Indochina. Pero formó una ONG que se llama Pencils of Promise, lápices de la promesa o lápices de promesa. Y hoy en día esa ONG, lo que inició como una cosa pequeña, se convirtió en un movimiento global. Y hoy esta ONG ha construido más de 500 escuelas en 4 lugares distintos del mundo. Ha graduado a más de 1,000 niños de escasos recursos, dándoles educación de primer nivel. Ha formado y capacitado más de 1,000 profesores alrededor del mundo. Y esa ONG que se llama Pencil of Promise, hoy en día es considerada la ONG más potente en educación global. Adam Brown escribió un libro de esto. Se llama, The Promise of a Pencil, la promesa del lápiz, se lo voy a traducir en español, es cómo un hombre ordinario es capaz de crear un cambio extraordinario. Y las 200 y pico páginas que Adam Brown escribe sobre su historia, yo la puedo reducir en una sola palabra. La respuesta es de cómo un hombre ordinario puede alcanzar un cambio extraordinario, se llama misericordia. Y eso es un reflejo del carácter de Dios. Eso es un reflejo del carácter de Dios. Hoy en día, POP, que es el Promise of Pencil, tiene programas en 4 países, en Nicaragua, en Salvador, en Ghana y en Laos. Pero eso no es fácil. Mire, nosotros tenemos una tendencia natural a desplazar la mirada del que sufre y de las necesidades ajenas y desplazarlas hacia nosotros, hacia nuestras propias necesidades. Lo natural en nosotros no es que seamos ni compasivos ni misericordiosos, eso no nos brota de natural. Lo que nos brota de natural, y tenemos que ser honestamente muy sinceros, es el egocentrismo. Yo prefiero desplazar la mirada del que sufre y ponerla en mis necesidades. Ahora, ¿cómo podemos nosotros luchar contra esa tendencia del corazón de manera tal que nosotros podamos vencer esa indiferencia, vencer ese egocentrismo y vestirnos, como dice Pablo, de esa característica de Jesús de tierna compasión y misericordia? La respuesta es simple: recuerde el Evangelio. Recuerde el Evangelio. Dios tuvo misericordia de nosotros cuando no había absolutamente nada digno de amar, y Dios nos amó viéndonos con un vestido harapiento de pecado, de muerte, y Dios nos amó cuando no teníamos ninguna cosa digna de ser amada. Nos amó, su Hijo Jesús subió a esa cruz y murió para que usted y yo hoy tengamos vida y vida eterna. Eso es misericordia. Eso es misericordia. La pregunta es, y quiero que en esto nos hagamos una pregunta muy sincera, ustedes y yo. Una persona que ha sido amada de esa forma, ¿no debería de tratar a los demás con la misma misericordia con la que fue tratada? Si nosotros realmente tomamos conciencia de nuestra situación, sin la gracia de Dios, nosotros estábamos destinados a la muerte. El pecado nos había alejado de Dios. Éramos pecadores. Pero Dios, en su misericordia, nos amó tanto, sin tener nosotros nada digno de ser amado, que su Hijo Jesús se hizo hombre, dejó el cielo, se hizo hombre y se humilló al punto de ser esclavo y siervo, para que ustedes y yo hoy tengamos vida y vida eterna y tengamos libertad. Eso es misericordia. Y de esa misericordia la que habla Pablo, que es la que nosotros tenemos que revestirnos. Pero a nosotros se nos sale lo egocentrista. Quiero darles el ejemplo bíblico de misericordia, que les dije que les iba a dar un ejemplo no bíblico y uno bíblico. El ejemplo bíblico que les quiero dar, para que esto quede claro, nos plantea el contraste que hay entre el egocentrismo del hombre y la misericordia de Dios. Y aparece en Mateo, en el capítulo 20, en los versículos 29-35, y quiero leer para ustedes. Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y quiero que recuerden, si andan Biblia y están siguiéndome con Biblia, o acuérdense del versículo 31. Y si tienen Biblia, subrayenlo. Y la gente les reprendió para que se callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Y aquí viene el otro versículo que quiero que subrayen, el 34. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Notemos la respuesta inicial humana aquí. La respuesta es que los hombres que iban con Jesús callaron a los ciegos. Los reprendieron, le dijeron: miren, cállense. Eso es quitar la vista de la necesidad. Y vean la respuesta de Jesús, quien, movido a compasión y misericordia, paró su camino, se identificó con la situación de estos hombres y les hizo el milagro. La misericordia depende en gran medida de la forma en cómo usted mire las necesidades que están a su alrededor. Para la gente alrededor de Jesús en ese momento, estos dos ciegos eran vistos como un estorbo en el camino. Pero para Jesús, estos dos ciegos fueron vistos como una oportunidad maravillosa de aliviarle su dolor. Y les pregunto a ustedes, ¿con cuál de esas dos miradas ustedes se identifican? ¿Con la del versículo 31 o con la del versículo 34? Porque por lo general, y tenemos que reconocerlo, muchas veces nos identificamos con el versículo 31. La persona que es misericordiosa es bendecida por el Señor. Vean lo que dice Proverbios 22:9. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Cada mañana debemos recordar que nuestra nueva identidad es en Cristo, y debemos pedirle a Él en oración que nos ayude a vestirnos cada mañana de la misericordia de Jesús. Eso es algo que debemos de hacer intencionalmente, porque no es algo que nos brote de natural. La segunda cosa que nos dice Pablo que debemos revestirnos como en nuestra nueva identidad como hijo de Dios es vestirnos de bondad. Y aunque bondad y misericordia son términos que son similares, no son sinónimos. No es lo mismo. Bondad es aquella disposición del corazón que nos lleva a procurar lo bueno para nuestro prójimo. El hombre bondadoso disfruta viendo el bienestar de otro. O sea que la bondad es contraria a la envidia, en donde en la envidia lo que te mueve es a desear lo que el otro tiene y a molestarte si el otro tiene más que vos. El hombre bondadoso es lo contrario. El hombre bondadoso incluso está dispuesto hasta sacrificar sus intereses personales para que ese fin sea cumplido en la otra persona. Les quiero contar un chiste. Yo soy consciente de que el púlpito no es para contar chistes, y menos yo, que los cuento horrible. No lo voy a contar con la finalidad de que se rían, porque yo sé que lo hago tan mal que nadie se va a reír, pero lo quiero contar para que ustedes les dé una ilustración de lo que es bondad. Resulta que se le aparece un genio a una persona. Probablemente ese genio andaba como medio quebrado, porque normalmente los genios ofrecen tres deseos. Bueno, ese nada más le ofreció uno. Y le dijo al Señor: mire, soy el genio de la lámpara, te voy a conceder un deseo. Uy, qué bueno. Sí, pero tenga en cuenta que lo que usted me pida, yo le voy a dar el doble a su vecino. ¿Serio? Sí, en serio. Bueno, déjeme pensar. Lo piensa, ya sé qué quiero. Dice el genio: ¿qué quiere que haga por usted? Déjeme tuerto. Eso es lo contrario a bondad. El mejor ejemplo de bondad lo encontramos en las Escrituras, obviamente representado en Jesús. En el capítulo 12 de la carta a Hebreos, el escritor de los Hebreos nos dice que por el gozo puesto delante de Él, Cristo sufrió la cruz. Y la pregunta es: ¿cuál era ese gozo? El escritor de los Hebreos dice que por el gozo puesto delante de Jesús, Él sufrió la cruz. Y la pregunta que yo me hago es: ¿cuál era ese gozo? Bueno, eran dos. Uno es hacer la voluntad de su Padre. Pero la segunda, tu salvación y la mía. Ese era el gozo de Jesús. Saber que su sufrimiento iba a traer como resultado nuestra salvación, ese es el gozo que Jesús tuvo, y que lo hizo subir a la cruz y no bajarse de ella. Y dice: ¿usted cómo sabe eso? Yo: porque lo dice la Biblia. Dios se lo dijo a Isaías 750 años antes de que eso pasara. Vean lo que dice Isaías 53:11. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. El gozo de Jesús fue sufrir tu iniquidad y la mía para que pudiéramos ver la salvación en Él. Esa es la bondad de Jesús. Debemos meditar en esta bondad de Jesús, de tal manera de que podamos revestirnos de ella cada día. Y comienza por tu casa. Comienza por tu casa. ¿Puede tu esposa decir que usted es un esposo bondadoso? ¿O puede tu esposo decir que usted es una esposa bondadosa? ¿O pueden tus hijos decir que ustedes son unos padres bondadosos? Empieza por casa. Empieza por casa. La tercera característica de la cual debemos de revestirnos es de humildad. Y la humildad es aquella actitud del corazón que te permite verte realmente como usted es, sin la gracia de Dios. Es decir, somos pecadores salvados por la gracia de Dios en Cristo, y eso nos lleva a actuar en consecuencia. Eso es ser humilde. Consiste en verte sin la gracia de Dios y actuar en consecuencia. Pero hemos confundido el término de humildad. Hay gente que usted la oye decir: es que yo soy tan humilde que no puedo hacer nada bien. Viera que es que yo cero a la izquierda. Eso no es humildad, es falta de autoestima. Busque terapia. Eso no es humildad. Eso es tener la autoestima en el suelo, porque todos los hijos de Dios tenemos dones. Y esos dones tenemos que buscarlos, tenemos que ponerlos en aplicación para la gloria de Dios. Así que el que me diga que no tiene un don, no sé qué evangelio conoce. Pero la otra cosa que nosotros hemos confundido con humildad es pobreza. Ay, es que él es muy pobre. Perdón, es muy humilde, por no decirle pobre. Y permítame decirle que humildad y pobreza no tienen absolutamente nada que ver. La humildad no tiene nada que ver con tu cuenta bancaria ni con tus ahorros. Yo he conocido gente muy pobre y muy orgullosa. Muy orgullosa. Y he conocido gente rica, muy buen ingreso económico y muy humilde. Es que la humildad no tiene nada que ver con tu cuenta bancaria. ¿Qué es la humildad? La humildad consiste en reconocer y ser conscientes de que todo lo que usted es, todo lo que usted tiene, todo lo que usted puede hacer por la expansión del reino de Dios ha sido dado por gracia, no porque lo merezcamos. Pablo nos da una extraordinaria lección de humildad en la carta a Corintios. 1 Corintios 15, 10 dice lo siguiente. Esto es Pablo, gran Pablo, el escritor del 70% del Nuevo Testamento. Ojo lo que dice. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí. Y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Bien, quiero hacer una pregunta, de verdad. Una pregunta un poco introspectiva. ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué rajas? ¿De qué te jactas? Dice Pablo. Si nosotros somos conscientes de que todo lo que somos y todo lo que tenemos nos ha sido dado por gracia, ¿de qué presume? ¿De qué te jactas? Vean lo que dice 1 Corintios 4:7. Pues, ¿qué derecho tienen de juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Lo contrario a la humildad es el orgullo y el egocentrismo. Una persona orgullosa no solo piensa que es mejor que los demás, sino que los demás le deben pleitesía. Los demás tienen que cumplir sus deseos, sus anhelos, sus necesidades. Y eso es lo contrario a la humildad. Miren, ustedes, no sé si saben, ¿Quién es C.S. Lewis? C.S. Lewis, un escritor cristiano maravilloso, quien escribió las Crónicas de Narnia, libros lindísimos. Y C.S. Lewis, en uno de sus libros, escribe un parrafito que quiero traérselos a ustedes. No lo quiero parafrasear para no omitir algo importante. Pero vean lo que dice C.S. Lewis de la persona orgullosa. El infierno debe ser representado como un estado en el que todo el mundo está perpetuamente pendiente de su dignidad y de su propio enaltecimiento. Un estado en el que todos se sienten ofendidos y en el que todos viven controlados por la envidia, la presunción y el resentimiento. Permítame decirle que una persona que vive así está viviendo el infierno en este momento. Ya está viviendo el infierno en este momento. El orgullo es radicalmente opuesto al carácter de Jesús, porque Jesús, siendo el más grande del universo, el Dios hecho hombre, se humilló a sí mismo, dice Pablo, hasta hacerse siervo. Se bajó hasta lo más bajo. El rey se hizo siervo. Vean, ¿recuerdan ustedes el aposento alto? Eso aparece solo en el Evangelio de Juan. No la última cena, eso aparece hasta en los sinópticos. Pero el detalle del lavamiento de los pies solo ocurre en el Evangelio, solo es narrado en el Evangelio de Juan. Y cuando yo entendí esto, se me destapó el cerebro y encontré una cosa que no había visto en tantas veces que había leído esto. En la cultura de Jesús, cuando llegaba gente a una casa, el esclavo de esa casa le lavaba los pies a los invitados. Era una costumbre cultural. Y no era cualquier esclavo el que lavaba los pies, era el esclavo más bajo en el escalafón de la esclavitud. Era el esclavo más esclavo de los esclavos. Y era costumbre que cuando llegaban a tu casa, el esclavo le lavaba los pies a los invitados, porque caminaban en sandalias, en caminos polvorientos. Entonces, para que se sentaran a la mesa, que no era una mesa de cuatro patas, sino que era en el suelo, los pies tenían que estar limpios. ¿Sí? Vamos bien. Cuando Jesús llega al aposento alto, es un lugar que le habían prestado a Jesús. No habían esclavos. Pero aquí viene el hecho que a mí me voló la cabeza. No habían esclavos, pero el agua estaba lista para ser lavado los pies. En el texto ustedes no ven a Jesús yendo a traer el agua. El agua estaba en el aposento. Y ninguno de los discípulos tomó la iniciativa de lavarle los pies a ninguno de sus discípulos, y menos a Jesús. ¿Quién fue la persona que lavó los pies de los demás? El único en esa habitación que merecía ser reverenciado, que era nuestro Señor Jesucristo. Y Él se levantó y el agua que estaba lista para limpiar los pies, Él lavó los pies. En el acto más maravilloso y sublime de humildad que vemos en las Escrituras. El agua estaba ahí. No era que no había agua. Lo que no habían eran esclavos. Y Jesús hizo lo que el esclavo diría. Nosotros debemos de imitar la humildad de Jesús, pero entendamos una cosa: la humildad de Jesús es radicalmente dispuesta a nuestra humildad. ¿En qué consiste la humildad de Jesús? En que Jesús, siendo el más grande, se humilló hasta hacerse siervo. Descendió hasta hacerse siervo. En el caso nuestro, la humildad simplemente consiste en ponernos en nuestro lugar. Nosotros no podemos descender más, ya estamos abajo. No es que la persona humilde aquella que se desciende, no podemos descender más abajo de la que ya estamos. La persona humilde lo que hace es darse cuenta en el lugar en el que está y actuar en consecuencia. El único que tuvo que descender fue Jesús. Nosotros no. Nuestra humildad consiste simple y sencillamente en darnos cuenta de nuestra condición y actuar en consecuencia. Nunca olvides que en el reino de Dios se sube bajando. Esa es la clave para subir en el reino de Dios, bajando. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Es un carácter, es una expresión del carácter de Jesús. La cuarta característica que dice Pablo que debemos revestirnos es de mansedumbre. Y no confundamos mansedumbre con falta de carácter o con falta de convicciones. Eso no es ser manso, no es ser veleta. Manso es aquella persona que tiene poder, pero lo tiene bajo control. Dice la Biblia, una pregunta para ver quién me la contesta por una licuadora o de tres velocidades. En el Antiguo Testamento, ¿quién dice la Biblia que era el hombre más manso? Moisés. Moisés, dice la Biblia que Moisés era el hombre más manso. Pero Moisés se enfrentó al hombre más poderoso, del imperio más poderoso sobre la tierra, para rescatar una población de esclavos, que era la mano de obra de Egipto. ¿Por qué? Porque estaba convencido de que Dios estaba con él. ¿Ven ustedes que Moisés era un hombre de convicciones? Y tampoco Moisés era un hombre sin carácter, eso no es ser manso. Moisés tuvo que guiar un pueblo rebelde de corazón duro 40 años por el desierto, quejándose cada rato. Y Moisés lo hizo. Y Moisés era manso. O sea que ser manso no significa no tener convicciones, sino tener carácter. Manso significa tener el poder, pero tenerlo bajo control y no responder ante circunstancias de una manera inadecuada o incorrecta. Eso es ser manso. Jesús lo dijo, Mateo 11, 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso. ¿Cuál es el momento sublime en que Jesús demuestra de una manera inequívoca su mansedumbre? Vuelva a ver a la cruz. Jesús pudo haberse bajado de esa cruz. Es más, Jesús ni siquiera subido a esa cruz. Jesús tenía el poder, pero lo tenía bajo control. Y gracias infinitas a Dios que Jesús no se bajó de esa cruz. Porque si Jesús hubiera bajado de esa cruz, ustedes y yo hoy estaríamos muertos. Eso es ser manso. Es tener dominio propio. Es tener control. Es saber que usted puede hacerlo, pero decide no hacerlo por un bien mayor. Eso es mansedumbre. ¿Qué te capacita para ser una persona mansa? No mensa, mansa. ¿Qué te capacita? Primero, acuérdese que la mansedumbre es un fruto del Espíritu. Por lo tanto, es importante que usted cultive su relación con el Espíritu Santo. Entre más usted cultive esa relación, la mansedumbre va a brotar de usted como un fruto. Y si usted está sometido a una situación en la que usted quiere llegar a estrangular a todo el mundo o tirar una bomba atómica en algún lado, y aun cuando usted no lo pueda hacer, decide no hacerlo, usted está imitando a Cristo en la cruz. Acuérdese de Cristo en la cruz. Cristo pudo haberse bajado de esa cruz, pero tenía dominio propio y control, y era manso. Proverbios 16:32 nos dice que mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Eso es dominio propio, es mansedumbre. Y vean lo contrario. El otro proverbio es el proverbio 25:28, que dice: una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. ¿Qué significa eso? Que un hombre así no tiene protección contra la provocación y contra el maltrato. Responde con mecha corta, como dice Andy. Y eso es no tener control. Eso no es ser manso. Y la quinta característica: debemos vestirnos de paciencia. Y la paciencia es una de esas virtudes que todo el mundo reconoce que necesita. Todos en algún momento necesitamos paciencia. ¿Y cómo podemos definir paciencia? Capacidad de aguantar. Eso es paciencia, capacidad de aguantar. La palabra paciencia transmite la idea de una persona que impide dejarse llevar o controlar por la ira, por el deseo de venganza, sin importar cuánto sea provocado. ¿Cómo puedo yo crecer en paciencia? Si usted le pide a Dios: Señor, dame paciencia, créame que se va a exponer a situaciones en donde su paciencia va a ser probada. Créanmelo. Pero ¿cómo podemos nosotros crecer en paciencia? Recuerde a Dios. Recuerde Filipenses 1:6. Vean lo que dice. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Dios empezó una buena obra en usted, y a pesar de las metidas de pata que usted pueda dar, del pecado que usted pueda cometer, Dios terminará la buena obra que en usted empezó, porque Él es paciente. Y esa es la paciencia que nosotros debemos reflejar en nuestra nueva identidad como hijo de Dios. Meditar continuamente en la paciencia de Dios nos ayuda a desarrollar nuestra propia paciencia. Mire, lo que hemos visto hasta ahora es el cuadro general del carácter que corresponde a una persona que tiene su identidad en Cristo. Y eso te capacita para responder de manera diferente, como nos dice en los versículos 13, sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Pero la única forma en que todas estas virtudes puedan ser amarradas es a través del amor. El amor es el vínculo perfecto que hace que estas características del carácter de Dios nosotros las podamos mostrar. Y eso es una cosa que el mismo Jesús nos lo dijo. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento, Juan 13. Ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Lo que debe distinguir a todo cristiano es que todo lo que hace, lo hace con amor. Desde las cosas más sencillas que usted tenga que hacer hasta los retos más complejos que la vida te ponga, todo tenemos que hacerlo con amor. Eso es lo que distingue a un hijo de Dios. Esa es la marca distintiva del cristiano, que todo lo hace con amor. Desde recoger las cacas del perro en el patio, cambiar el arenero al gato, lavar los platos, tender la cama, hasta resolver problemas en una compañía, hasta tener que hacer una cirugía muy complicada, hasta tener problemas con tus hijos adolescentes, hasta tratar de devolverse un hijo que está en drogas. Lo que sea que usted tenga que enfrentar, la marca distintiva de un hijo de Dios es que todo lo hace con amor. Y eso permite que usted se revista de las características de Cristo. Miren, a Dios no le importa solamente que usted lo obedezca. A Dios le interesa también el motivo por el cual usted lo obedece. Si usted obedece a Cristo o a Dios por culpa o por temor, esa no es la forma en que Dios quiere que usted se acerque a Él. Dios quiere que usted lo obedezca porque usted conoce el gozo del Evangelio y sabe lo que Dios ha hecho por usted, y usted actúa en consecuencia. Esa es la verdadera forma de acercarse a Dios. Esa es la verdadera forma de manifestar obediencia. Y esa es la verdadera razón por la cual todo lo hacemos con amor. No por temor, no por culpa, sino por el gozo de ser hijos de Dios. Vistámonos pues como escogidos de Dios, santos y amados, como hombres y mujeres que hemos sido partícipes del regalo más grande que cualquier ser humano pueda poseer. Y eso es por pura gracia, únicamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo.
Muchas gracias por acompañarnos. Toda nuestra información la pueden encontrar en nuestro WhatsApp 8461-8461. Recordá que somos la Comu sos vos. Nos vemos la próxima semana.